edades, fechas, cifras, palabras más buscadas, nombres y hasta alimentos en tendencia. Hoy hay datos de todo y de todos. Somos Whale & Jaguar, unos apasionados por los datos, y en este podcast conversaremos sobre cómo usar los datos para resolver los problemas que están en boca de todos. Aquí empieza Son Datos y Hay que Darlos. Cómo proteger a las mujeres con datos. A quienes nos escuchan desde su casa, su apartamento, su habitación, de día o de noche, les damos la bienvenida a esta manada que es esta empresa llamada Whale & Jaguar, y esta vez con nuestro proyecto de podcast. Soy Diana Velasco, consultora de comunicaciones en Whale & Jaguar, y en esta ocasión me acompaña una mujer de nuestra manada, nuestra Product Manager, Camila Buenaventura. Contémosle un poco a los que nos están escuchando de qué les vamos a hablar en estos minutos.
El tema del episodio de hoy es Ni Una Menos. ¿Cómo proteger a las mujeres con datos? Hablaremos sobre cómo podemos crear soluciones o mejorar las que ya existen para prevenir violencias basadas en género usando datos. Para hablar de este tema, invitamos a tres mujeres. La primera de ellas, Susana Martínez Restrepo, cofundadora y directora ejecutiva de Core Woman, una organización que busca el empoderamiento económico de las mujeres y la igualdad de género a través de programas de desarrollo de las habilidades y capacidades necesarias para tener éxito. Core Woman también realiza investigaciones que dan evidencias y propuestas para alcanzar la igualdad de género en todos los niveles. Susana tiene un PhD en economía aplicada y más de 10 años de experiencia en políticas y programas educativos, mercado laboral y empoderamiento de la mujer. Bienvenida, Susana.
Gracias, Camila.
Continuamos con nuestra segunda invitada. Ella es Silvia Juliana Suárez, es periodista con maestría en Humanidades Digitales, tiene experiencia en producción de contenido para prensa digital, análisis de datos, gestión de proyectos de desarrollo web y docencia universitaria. Ella ha publicado para medios como El Tiempo, Bacánica y Semana Rural. Escribe sobre feminismo, género y música. Hizo una base de datos de feminicidios en Colombia que fue publicada por la Universidad de Los Ángeles. Bienvenida, Silvia.
Hola, Camila, gracias por tu presentación.
Vamos a continuar entonces con nuestra tercera invitada. Ella es Yamile Roncancio Alfonso, fundadora y directora de la Fundación Feminicidios Colombia, quienes cuentan con el Observatorio de Violencias contra la Mujer. Ellas tienen como objetivo visibilizar la problemática del feminicidio con investigación, generación de alertas, proyectos educativos, campañas de divulgación y representación jurídica de víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y feminicidio. A hoy cuentan con 7 bases de datos que registran cifras de feminicidios en todo el país. Yamile es abogada, magíster y especialista en derecho administrativo, defensora de derechos humanos y docente universitaria. Bienvenida, Yamile.
Hola, Camila, Diana, y saludo a Silvia y a Susana. Para nosotras es un placer hacer parte de este podcast.
Gracias, Yamile. Gracias a todas, a Camila por la presentación y a todas por estar aquí. Como decía Camila, en este proyecto de Whale & Jaguar de mostrar los datos que tenemos y de cómo todos los temas de los que hablamos todos los días, pues en realidad tienen datos que podemos ver, podemos visualizar y podemos comprender. Este tema del día de hoy o de este episodio, queremos centrarlo en las violencias o en la violencia contra la mujer. Y este es un concepto que queremos que ustedes nos ayuden a decirle a los oyentes cómo hay que entenderlo, cómo podemos identificar algunas características. Entonces, Yamile, por favor, si quieres comenzar con esto de qué entendemos por violencia contra la mujer.
Bueno, lo primero que debemos revisar es el concepto digamos, de mujer allí y qué ha significado históricamente. Las mujeres hemos recibido violencia por el hecho mismo de nacer mujeres, incluso previa a nacer, el hecho de venir con el sexo femenino ya supone un peligro de ser abortadas, especialmente en algunos sectores del mundo. Desde allí viene una violencia y una característica opresiva histórica. Y después, pues lamentablemente se crean todos los estereotipos y los roles rígidos del género asignados a las mujeres de forma directa, que ocasionan que una vez se va, digamos, avanzando en el movimiento feminista, en el movimiento de la liberación de las mujeres, en la mal llamada conquista, más bien en la vindicación, en la reivindicación de derechos, pues supone una violencia que se ejerce en contra de quienes habíamos sido objetos durante muchos, muchos siglos y que ahora pasamos a ser sujetas de derecho. Entonces, la violencia contra las mujeres lo que supone es un marco estructural de una alianza entre el patriarcado y el capitalismo, que supone la persecución a las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero sobre todo y principalmente por el deseo de ser sujetas de derechos, las vindicaciones y reivindicaciones de los movimientos, y por ser pues sujetas autónomas que pueden tomar sus propias decisiones, lo cual supone, digamos, un desmonte de varios privilegios que tenían los varones, pues, históricamente.
Gracias, Yamile. Y desde la experiencia de todas, empezando un poquito ya, ¿cómo vemos estas violencias en las cifras? Quisiera preguntarles a todas, la que quiera empezar, ¿cómo podemos identificar estas violencias contra la mujer en los datos? Es decir, si se está comprendiendo, si se están haciendo las denuncias con los nombres que son y las mujeres, ¿qué obstáculos tienen para comprender todo esto que nos acaba de explicar Yamile?
Lo que sabemos en el caso de Colombia, por un estudio que se hizo a nivel internacional, es que solamente 27% de las personas reportan los actos de violencia contra la mujer o violencias basadas en género, depende de lo que estemos hablando. Y este subreporte se debe a muchas causas. Una es normas sociales. Muchas mujeres creen que esta violencia es normal o la justifican. De hecho, un estudio que estamos haciendo muestra que alrededor de 30-40% de las mujeres justifican la violencia, y esto se debe a normas sociales. Vemos también que entre mayor la persona, mayor justificación a este tipo de violencia, y también depende mucho del tipo de violencia, porque tenemos violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. Entonces, los casos que más se reportan, por ejemplo, en hospitales o ante medicina legal, son los casos más graves de violencia física y sexual. Entonces, el subreporte está en la violencia psicológica, económica y patrimonial, está en las personas más, digamos, con ciertas normas sociales que legitimizan. Y también vemos que la mayoría de los casos que se reportan son de menores de edad, alrededor del 80% son de niñas.
También hay otras problemáticas con las cifras en Colombia, y es que no hay un acceso libre a las cifras, en realidad, o apenas son las organizaciones como de mujeres, como la de Yamile, que están abriendo como ese camino a que en realidad se sepa cuántas son las mujeres asesinadas en Colombia diariamente. Si uno va al forense de la fiscalía, que es como donde se supone que deben estar las cifras de violencia en Colombia, ni siquiera hay datos desagregados por género en los casos de violencia intrafamiliar, que es lo más cercano que puede haber a violencia de género, es lo más cercano, comillas grandísimas, que puede haber de feminismo en ese reporte. Ni siquiera se habla de feminicidio, perdón. Entonces, no hay forma de saberlo de parte del Estado.
Yamile, bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido ese subregistro, cómo han enfrentado el subregistro desde la fundación.
Bueno, de hecho, la fundación cuando inicia como observatorio nace justamente porque cuando yo empiezo a observar como ciudadana el feminicidio en Colombia, me surgen muchos cuestionamientos. Uno, ¿cuál es el tratamiento que se le está dando por el Estado? Y dos, ¿cuál es la reacción de la sociedad? Y a lo que llego es que claramente el Estado no se ha tomado esto en serio. No se ha tomado esto en serio porque es impresionante. La ley 1257 es de 2008, en la que se enuncian las violencias contra las mujeres, y yo no veo que se haya avanzado mucho en el desmonte de las violencias por parte del Estado. De repente, por parte del movimiento feminista y por parte de las organizaciones y las ONG y demás, de repente sí, pero no hay unos esfuerzos de Estado, y en tanto no hay esfuerzos de Estado, no hay cumplimiento de deberes de Estado. Y en cuanto al ocultamiento específicamente, y digamos trayendo a colación lo que manifiesta Silvia, pues efectivamente en la ley 1761 de 2015 pues establece que debe crearse un sistema integral de datos sobre lo que llaman allí violencias basadas en género. Y que ese sistema nacional estadístico, ahora que me acuerdo bien el nombre, estará en cabeza del Ministerio de Justicia, del DANE y del Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces allí ocurre una cosa. Primero, en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses solo están 22 ciudades, 22 municipios, lo cual es ridículo frente a la grandeza pues territorial y geográfica que tiene el país. Y de otro lado, pues que, y lo denunciaban hace unos días ante la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, pues ni siquiera la rama judicial tiene un sistema de data sobre sentencias emitidas por feminicidio. Y de otro lado, quien debería suministrar la información real sobre los feminicidios es la Fiscalía, y la Fiscalía tiene dos problemas. Uno, el sistema SPOA no sirve todavía de manera adecuada. Dos, tienen y cuentan con fiscales que todavía tipifican indebidamente, es decir, que adelantan o impulsan procesos judiciales ante el sistema penal por homicidio agravado y no por feminicidio. Y tres, pues que obviamente dentro de sus estadísticas hemos determinado, pues no incluyen los casos en los que los feminicidas se suicidan, porque pues como no se activa el aparato estatal para la persecución del criminal, en tanto se suicidó, pues eso representa en la data una reducción, que así sea de uno o dos, pero no, son muchos más casos, pues le presenta al país una situación diferente a la que está en materia de feminicidio.
Vale, a mí me parece importante que aclaremos, sobre todo para los oyentes, cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio.
A ver, el feminicidio en sí mismo es un tipo de homicidio, es un tipo de homicidio específico con, digamos, con la especificación y la autonomía para determinarse qué es cuando se asesina a una mujer, cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer en Colombia, por el hecho de su identidad de género, y que involucra circunstancias en las que se hace evidente relaciones desiguales de poder, instrumentalización, y en todo caso, pues, que se evidencia que ha sido asesinada como consecuencia de los estereotipos y los roles impuestos por la sociedad a ella.
Gracias, Yamile. Y para Silvia y Susana, Silvia nos estaba contando un poco de esos retos a la hora de hacer una base de datos con conceptos que no están bien definidos, ya sea a la hora de buscar, por ejemplo, la información o entre las personas que denuncian. ¿Cómo han visto que ya cuando estos datos llegan a la gente, ya sea en una base de datos, en un informe, en una nota de prensa, ¿cuáles han sido esos retos para que la gente comprenda la dimensión de lo que está viendo? Puede empezar Silvia.
Bueno, a ver, cuando uno es periodista, yo creo que por lo menos en el segundo o tercer semestre te explican que todas las cifras hay que explicarlas en una noticia y hay que explicarlas súper, como decimos en la costa, masticadito, para que el lector pueda entenderlas, y a veces ya es como obsesivo. Así que partiendo de eso, hacer una base de datos de feminicidios y tratar de explicarle a la gente o tratar de explicarle a quien vaya a ver la base de datos, porque estas cifras son alarmantes, es como un gran reto en sí mismo. Primero hay que explicar por qué feminicidio y no homicidio, y porque hay que diferenciarlo, y porque existe una ley para diferenciarlo, y porque es importante diferenciarlo. Y yo no tengo una forma de explicárselo a la gente que me pregunta, porque en realidad no sé si las personas que entran a la página web que hice son todas interesadas por el feminicidio, llegaron ahí, no sé, por X o Y razón, pero cuando alguien me lo pregunta, yo se lo puedo explicar como, mira, hay unas razones estructurales que explican que un hombre mata a una mujer porque existe el patriarcado, no sé qué, eso no importa para mucha gente, y, o sea, no, yo me quedo corta y simplemente digo, bueno, yo lo sentiré más porque soy mujer y quizá también me mate. Pero yo me quedo corta con esa explicación a las personas que simplemente no quieren entender cuál es la importancia de que exista el término feminicidio, porque hay gente que simplemente le parece que no debería haber una diferencia.
Bueno, mi experiencia es con violencias en contra de la mujer y violencias basadas en género, más desde el punto de vista de abuso sexual, violencia física, psicológica, económica y patrimonial, como lo decía, no desde feminicidios. Entonces mi comentario va a ser con respecto a este continuum de violencia. Yo pienso que, también es importante decir que yo soy economista, entonces también lo hacemos desde la economía, y lo que hacemos es analizar cómo la falta de recursos económicos o activos hace que las mujeres sean más vulnerables a la violencia y no puedan salir de relaciones abusivas, y cómo también, como consecuencia de estas violencias, las mujeres pierden sus empleos o pierden su productividad. Entonces, como el costo económico de las violencias basadas en género. Entonces, yo hablo desde ese lugar. Desde nuestro trabajo, algo que es bastante difícil es entender cómo podemos entender este fenómeno teniendo en cuenta el gran subregistro. Entonces, cuando partimos desde un análisis en donde sabemos que solamente 27% de las mujeres están reportando estos casos, pues partimos tenemos un gran problema. Entonces, uno de los desafíos que nosotros tenemos cuando hacemos modelos econométricos es justamente tratar de solucionar este problema y tratar de identificar, con unos métodos estadísticos, cuáles son esas personas que sí sufrieron de violencias basadas en género, pero que no lo están reportando. De una forma como lo hacemos en nuestros análisis, es justamente incluyendo algunas preguntas de justificación de la violencia y otras características de las mujeres para asumir que ellas sí han sufrido violencia, pero que no lo están reportando. Entonces, yo creo que ese es uno de los principales desafíos desde nuestros análisis, pero como digo, son un poco diferentes a los que hacen Silvia y Yamilé. Yo pienso que también cuando tratamos de entender este subregistro en el día a día, se escuchan muchos comentarios como, ah, pero ¿por qué no denunció al violador? ¿No? Cosas así. Y entonces no nos damos cuenta que este subregistro también está muy relacionado a toda la doble victimización que sufren las mujeres cuando van a reportar este hecho. Entonces, la victimización de contar la historia 10 veces ante la policía, en el hospital, que no te crean, todo el sistema judicial patriarcal, en donde hay personas, no solo justicia, policía, hospitales, que no tienen el entrenamiento adecuado para hacerle seguimiento a estos casos y que vuelven a victimizar a las sobrevivientes. Entonces, ese es un problema que me parece que es muy importante para nosotros entender desde, bueno, porque hay un subregistro tan grande, pero también que las personas entiendan que llegar a denunciar y llegar a pedir ayuda es bastante difícil.
El dato. En 2015, Colombia creó la Ley 1761, llamada también Ley Rosa Elvira Celi, en la que se reconoce el feminicidio como un delito penal autónomo, con penas de hasta 50 años para los agresores. Por ejemplo, si son servidores públicos o violentan a mujeres menores de 18 años, mayores de 60 o en embarazo. Con esto, Colombia fue el último país latinoamericano que aprobó una ley contra el feminicidio.
Bueno, como ustedes saben, en Weyland Jaguar somos una empresa de datos y entendemos la importancia de poder recolectarlos bien, que sean verídicos y que muestren la realidad de las cosas. Entonces quería preguntarles a ustedes, ¿cuáles creen que pueden ser las consecuencias de unos datos que no se están tomando o que en su defecto están mal tomados? ¿Cuáles creen que pueden ser las consecuencias para nosotros como sociedad colombiana y para las víctimas también?
Bueno, la importancia de la data y rescato mucho lo que decía Silvia al principio de los sesgos y de quién recauda, digamos, los datos. Por ejemplo, nosotras, pues, digamos, el equipo, todas son mujeres de diferentes regiones del país, con diferentes niveles de escolaridad, con diferentes vivencias, unas que han vivido violencia sexual, otras que no, que hasta ahora están como entendiendo la dimensión de los tipos de violencia. Y eso se ve muy, muy reflejado, digamos, en el trabajo que hacemos, como en el acercamiento, y que cada semana estamos agregando otra columna, ¿no? La última vez que le pregunté al equipo, la base de datos tiene más de 60 datos por caso. Y en ese orden de ideas, cuando los datos no se toman bien y no se entiende el contexto, es decir, cuando simplemente nos remitimos a hacer un conteo o a narrar solamente el hecho de la muerte sin ver el contexto, a lo que estamos expuestas es a que no se entienda la problemática en su complejidad, que es a lo que le vamos a empezar a apuntar ahorita con la Fundación, con una nueva campaña, que es entender en su complejidad la violencia contra las mujeres, pero en el Estado específicamente o en las organizaciones que ayudan, o son contratistas o son consultoras y demás del Estado, que proveen data para la toma de decisiones, pues es gravísimo si no se toman bien los datos y ni se analizan los contextos. No solamente es tomar el dato, sino analizarlo, porque se toman malas decisiones en las políticas públicas que no apuntan a un desmonte de violencia, sino a lo que cotidianamente nosotros decimos como los pañitos de agua tibia, ¿no?
Mira que estoy leyendo en ese momento un libro que se llama La Mujer Invisible. La autora se llama Caroline Criado y ella precisamente habla de esto, como de cuáles son, con datos, con experiencias específicas, como las consecuencias de que los datos se tomen mal. Si hay mala toma de datos en, da el caso como en India y de la cantidad de baños que hay en India, que esto me voló la cabeza, no tenía ni idea, como que no hay baños en cada casa, sino que hay baños que tienen que usarse públicos. Y por una mala toma de datos y no tener en cuenta las necesidades de las mujeres, en la toma de datos y en la toma de decisiones. Entonces, hay mujeres que tienen que recorrer kilómetros para ir al baño y como no pueden recorrer kilómetros caminando para ir al baño, pues tienen que ir afuera, como en el monte. Y si van en el monte, entonces están expuestas a violaciones. Entonces eso hace que haya más violaciones en esa zona. ¿Sabes? Entonces, como que si no toman los datos bien, en general, la mujer simplemente queda invisibilizada de las decisiones más grandes que hay. Eso como para sacarlo del tema de feminicidio, pero en feminicidio todo lo que dijo Yamile, todo lo que acaba de decir es fundamental. Yo creo que todas las bases de datos deberían venir como con esa hojita que dice esta base de datos se creó en tal año y se actualiza, no sé, cada 3 meses. También debería decir como bajo qué marco teórico se creó, porque si no, o sea, si no, quien la ve y quien la estudia no puede ser crítico de la misma.
Mil gracias, Susana. No sé si quieres añadir algo más.
Yo pienso que el hecho de que no midamos lo que debemos medir obviamente afecta muchísimo a tanto a las mujeres como a los tomadores de decisiones públicas, y nosotros que en Core Women trabajamos sobre todo con encuestas, por ejemplo la encuesta de demografía y salud que la estamos trabajando para este análisis de los costos económicos de las violencias basadas en género, es que cuando no preguntamos lo que debemos preguntar, pues no podemos tomar las medidas necesarias para abordar el problema. Entonces voy a dar unos ejemplos. Ya sabemos, ya he hablado mucho del subregistro, que solamente estamos viendo 27% de los casos. Hay un paper que me encanta que se llama The Tip of the Iceberg, que es como la punta del iceberg, que básicamente dice nosotros solo estamos viendo la punta del iceberg en el problema de violencias basadas en género. Por ejemplo, en India se estima que solamente 7% de los casos son reportados. Colombia somos como los reyes con un 27%, pero además de eso nos están preguntando muchos aspectos que explican las causas de esta violencia y también las consecuencias. Por ejemplo, uno de los aspectos más importantes para entender el nivel de vulnerabilidad tanto de hombres y mujeres es que ya hayan vivido actos de violencia durante la niñez y que también hayan historias de alcoholismo y uso de drogas. Entonces, por ejemplo, estas variables en esta encuesta nacional de demografía y salud, que es una joya para temas de violencia basadas en género, no están. Entonces, si no están, no vamos a entender cómo ciertas personas son más vulnerables a ser violentadas después. Y hay que entender, nosotros entendemos las violencias basadas en género como un continuum de violencias. Esto quiere decir que no es que saliste a la calle y te violaron, de hecho tienes menor probabilidad de que te violen en la calle a que te violen en tu propia casa, algún familiar cuando eres niña, sino es entender las violencias como una suma de violencias por diferentes perpetradores. Entonces a la niña que la violaron cuando tenía 6 años el tío, y entonces después se metió en una relación abusiva cuando era adolescente y quedó embarazada y el novio le empezó a pegar, y entonces como no tenía educación y no tenía trabajo, ingresos, autonomía económica, no pudo irse de la relación, y entonces tuvo 2 niños con ese señor hasta que lo dejó y se metió en otra relación abusiva y llegaron los paramilitares y la violaron. Bueno, entonces es la historia de muchas mujeres en Colombia, en donde es una un continuum de violencias, y esto es muy difícil de encontrar en las encuestas y también en los datos administrativos. Entonces entender no solo esas vulnerabilidades como el uso de drogas, alcohol, otros casos de violencias antes, digamos, de la violencia que se está reportando, sino también entender ese continuum. Normalmente cuando trabajamos este continuum de violencia lo debemos hacer con datos cualitativos, porque en las encuestas que tenemos no es posible hacerlo.
Yo quería hacer una pequeña cuña del libro que recomendó Silvia, es mi libro favorito, y básicamente muestra cómo nosotros creemos que el default de persona es el hombre. Entonces también cómo cuando se están tomando datos estamos dejando a las mujeres por fuera. Entonces, súper recomendado para los oyentes. Y otro que es un poco más nuevo, se llama Data Feminism. Feminismo de Datos, y es de Catherine Del Ignacio y Lauren F. Klein. Entonces, nada, para que lo tengan en cuenta, Silvia, si te gusta La Mujer Invisible, este también seguro te va a gustar.
Lo buscaré, apenas acabe este.
Bueno, pues vamos llegando ya un poco al final de este podcast, pero antes de irnos, lo más importante es pensar ahora qué hacemos con estos datos para prevenir más violencia contra la mujer. ¿Qué hacemos con todo lo que ustedes desde su experiencia y otras organizaciones y personas han hecho en Colombia para decir, bueno, esto hay que usarlo de una manera en que no se repita y no sigamos contando estos números?
Bueno, yo creo que a lo que hay que apuntar es al desmonte de las violencias. De hecho, me gusta mucho cómo has planteado la pregunta, porque no estás cayendo en el lugar común en el que eso suelen caer este tipo de conversaciones, y es, ¿qué les decimos a las mujeres? Entonces, lo que hemos venido diciendo recientemente desde la fundación es, no es a las mujeres, es a los hombres. Hay una verdad que no se puede ocultar, y es que la violencia machista, la cultura feminicida, la cultura de la violación, han sido dispositivos creados por hombres para mantenerse en un privilegio del cual no quieren bajarse, por decirlo de alguna manera. Entonces, la forma de prevenir violencias, y digamos tomando un poco lo que decía Susana ahora con gran claridad, es que tenemos que hablar de lo que hay debajo de estas violencias, principalmente debajo de la violencia sexual, que es como, digamos, la más evidente, la más frecuente, la que hemos vivido todas las mujeres. Y en ese orden de ideas, pues hay que desmontar la violencia sexual. Y desmontar la violencia sexual supone interpelar constantemente el capitalismo, interpelar, digamos, estos nuevos discursos tan peligrosos en los que se habla de empoderamiento femenino, entre comillas, en los que más bien nos están retrocediendo a la época en la que la valía de las mujeres radica en su cuerpo. Y me gustaría, digamos, aportar en ese orden de ideas una frase que, bueno, digamos, una reflexión que hoy leímos respecto de lo que ahora se conoce pues como empoderamiento, ¿no? Y es una reflexión que hizo Gayle Dines, que dice, lo que empoderamiento significa para los hombres es tener una buena educación, una carrera con estatus y con opciones políticas. Lo que empoderamiento significa para una mujer es mostrar sus pechos en público, enviar desnudos y tener la depilación brasilera. Para los hombres se trata de tener poder en el cuerpo político, mientras que para las mujeres exponer el cuerpo es la política del poder. Adivinen cuál viene con poder real. Entonces, creo que para prevenir violencias, lo que hay es que desmontarlas absolutamente, y de esa forma, pues, digamos que el sistema caiga. Cuando las feministas gritamos en la calle, se va a caer el patriarcado, no es una arenga vacía, se trata de, efectivamente, a lo que le estamos apuntando, y eso tiene que ir más allá.
Sí, de acuerdo, y como dicen Susana y Yamile, detrás de las violencias hay un montón de estructuras que están sosteniendo esas mismas violencias. Entonces, hasta que no desmontemos estructuras de desigualdad que afectan a las mujeres y no veamos la problemática con una mirada interseccional en la que no solo se vea como la mujer como un individuo, sino las mujeres con sus diferentes necesidades, no habremos vencido y no habremos logrado que el feminicidio no exista.
A mí me parece que, además de lo que sugieren Silvia y Yamile, es importante no solo enfocarse en el apoyo psicosocial a sobrevivientes, en el caso de lo que nosotros trabajamos, pero también centrarse mucho en la prevención. Eso está relacionado a lo que estaba hablando Yamile, solo que aplicado, digamos, a nuestros temas, que es cierto, el continuum de violencias basadas en género. Y es que gran parte de los programas de gobierno, organizaciones de base, de fundaciones, están centrados en ayudar psicológicamente a las mujeres que han sobrevivido. Entonces, bueno, primero garantizar seguridad, que se vayan de la casa si su vida está en peligro, ayudarlas a que entren a toda la ruta de atención, si fueron violadas, pues esto requiere ir al médico, etcétera, acceso a justicia, después entonces apoyo grupal individual con psicólogos. Y entonces esta parte está relativamente bien estructurada. Eso no quiere decir que se haga en todos los lugares y que sea de calidad, pero digamos que hay una ruta de atención más o menos estandarizada en Colombia, pero no se habla mucho del trabajo que se hace con los hombres. Y este trabajo con los hombres de prevención debe empezarse desde la niñez, trabajando masculinidades positivas, que es un tema que está ganando mucha fuerza. Y cuando hablamos con las organizaciones de base con las que trabajamos, pues realmente no está ni siquiera en el panorama. Ahí, para las personas que estén interesadas, hay una fundación basada en Washington, D.C. y en Sao Paulo que se llama Promundo, que solo trabaja temas de nuevas masculinidades, masculinidades positivas a nivel global. Y yo creo que esto tiene que ganar importancia, porque hay que prevenir y hay que trabajar con los niños, hay que trabajar, cambiar esas masculinidades que le dicen a los hombres que está bien violar y que está bien ver a las mujeres como objeto.
Vale, yo quisiera agregar algo, por lo cual creo que tener estos datos es muy necesario, y es porque sobre todo cuando nosotros hacemos inteligencia artificial, sabemos que si metemos basura en un modelo, vamos a obtener mucha más basura, y muchas veces hay modelos en los que la basura sale súper potenciada y es una cosa que se amplifica. Entonces yo creo que es muy necesario que tengamos unos datos que son verídicos, que la gente que esté tomando los datos tenga una conciencia de género y que a partir de ahí podamos tomar decisiones que nos beneficien en un futuro. Sé, por ejemplo, que hay algunas organizaciones, creo que es en España, que ellos generaron una plataforma en la que podían medir el riesgo a través de la inteligencia artificial. Entonces, básicamente, para poder entrenar estos modelos, lo que hicieron es que miran cuál es la información del pasado, a partir de ahí entrenan el modelo para que éste entienda cuál es el riesgo que se asumió en ese momento, que había en ese momento, y a partir de ahí él puede empezar a definir y aprender cuáles son los riesgos que debe asignar a las situaciones del futuro. Y yo creo que por eso es muy importante que cada vez que tomemos datos seamos muy conscientes de que esto en un futuro va a ser usado para tomar decisiones, que yo creo que es una de las principales objetivos que tenemos cuando tomamos información, y es poder tomar información y tomar una foto de lo que está sucediendo para así saber cómo podemos accionar estrategias y sobre todo tomar decisiones que están muy bien informadas. Sobre todo, lo que no se mide, pues no existe.
¿Quieres conocer más de este tema? Aquí te dejamos el recomendado.
Pon mucha atención a estas plataformas. La primera, la app Ellas, creada por la Red Nacional de Mujeres de Colombia. Esta app orienta a las mujeres sobre violencias basadas en género. Muestra líneas de atención, lugares donde pueden ser atendidas y las obligaciones de la policía para atenderlos en caso de ser víctima. Esta aplicación no necesita conexión a internet para funcionar. Pide acceso a la localización para recomendar los lugares más cercanos de ayuda y permite agregar contactos de emergencia, a los que manda mensajes de texto si hay una situación de peligro. Por último, si quieres conocer ejemplos internacionales, visita la plataforma Datos contra el Ruido, que visibiliza la información que publica el sistema judicial y la policía sobre las violencias basadas en género en España. El objetivo es que esta información sea utilizada y difundida por personas y colectivos sensibles a esta problemática. Gracias a la ciencia de datos y la visualización de estos, se podrá ver la profundidad y el alcance de esta violación a los derechos humanos. Puedes encontrarla como datoscontraelruido.org.
Además de los recomendados que nos acaba de dar Camila, invitamos a quienes nos están oyendo a que visiten la página web y las redes sociales de Feminicidios Colombia, de Core Woman, y que ingresen a la base de datos de Silvia. Nosotros nos vamos en esta ocasión, hemos llegado al final de este episodio, pero los invitamos a que comenten en nuestras redes sociales qué les pareció este primer episodio, qué otros temas quieren escuchar y a quiénes podríamos invitar. Muchas gracias. Son datos y hay que darlos. Antes de irte, te recordamos que en Whale en Jaguar potenciamos el poder de los datos. Ofrecemos plataformas digitales y consultorías para analizar todo lo que decimos en redes sociales. ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer con nuestros datos? Encuéntranos en www.whaleenjaguar.co y en redes sociales como @whaleenjaguar_.